Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Honorato, ¿te has enterado de las nuevas medidas de restricción?
Clarísimo. Para toda la comunidad, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana.
Ajá. En casa, mejor.
Ahí, ya está.
Uno se puede mover, puede ir de un lado a otro, pero tampoco tiene muchos sitios donde ir.
Ya.
Porque no se puede.
Pues eso, restricción. Así que yo creo que ya la encuesta, ¿para qué la vamos a hacer?
Y luego a partir del lunes, 32 zonas básicas de salud que tienen restringidos los movimientos. Es decir, no pueden ni entrar ni salir de esas zonas, a no ser que lo hagan por trabajo, para ir al médico, para ir a estudiar, este tipo de cosas. Pero mañana a las 5 de la tarde decae el estado de alarma, pero entra en vigor esto de que a partir de las 12 de la noche, todo el mundo en su casa y en la propia, porque no se puede ir a casas ajenas.
Sí,
bueno, no, que lo sepa todo el mundo.
Se restringe.
Esto es dicho así de una forma un poco bruta, pero luego cada uno, oye, también tiene la responsabilidad de informarse cuál es su zona básica de salud y saber si está sometida o no a restricciones a partir del próximo lunes. Dicho lo cual, volvemos a nuestra encuesta, que tiene que ver un poco con esto.
Sí, sí, sí. Hemos recordado que Francia decreta el toque de queda hasta medianoche para 46 millones de personas, que en otros países y regiones de Italia, de Bélgica o Reino Unido también aplican confinamientos domiciliarios nocturnos. Y nosotros preguntábamos a los oyentes y preguntamos, ¿estás a favor o en contra de restringir la movilidad nocturna? El 82% dice que a favor, 18% en contra.
Bueno, no es exactamente un toque de queda lo que acaba de anunciar el consejero de Sanidad, pero sí es verdad que a partir de las 12 de la noche, hombre, uno puede bajar a echar la basura.
Sí.
Pero si se encuentra con alguien en el contenedor, no puede quedarse de cháchara.
Que no, que no.
Que no, que está, que esto no puede ser así. Bueno, ¿hay tiempo para seguir votando?
Hasta la 1 de la tarde.
Perfecto,
Buenos días,
pues nada.
En Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Exactamente, pues ahí mismo se puede seguir votando. Hasta dentro de un ratito.
Chao. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but body pour. Se acerca el Día de Difuntos, que ha sido y es siempre fuente inagotable de inspiración para la literatura y para el teatro. Y vamos a hablar los próximos minutos de personajes muy conocidos, de Zorrilla y de Don Juan Tenorio, pero no solamente de él, también de Larra, de Becker, de Espronceda, de Rosalía, de Castro, en fin. Y habrá muchos que se digan, pero bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, porque en realidad vamos a hablar de una obra de teatro, Noche de Difuntos, un montaje que por muy poquitos días, de Difuntos, un montaje que por muy poquitos días, atención, que hay que darse prisa, vamos a poder ver del 28 de octubre al 1 de noviembre en el Teatro Fernán Gómez. Y además vamos a poder disfrutar de una enorme actriz, la gran protagonista de esta obra, que es Beatriz Carvajal. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿tú qué tal estás? Ahora hay que preguntar esto siempre, claro. ¿Cómo estáis?
Ya. Pues mira, bien. La verdad es que bien físicamente, preocupada, como todo el mundo, me imagino, y preocupada por el teatro, porque yo creo que la cultura es necesaria, o sea, hay que trabajar para comer, para todo, pero también hay que alimentar el espíritu, y la cultura se encarga de esas cosas.
Bueno, nosotros de entrada, con todas las precauciones que son habituales, además ya hemos dicho mil veces en este programa que ir al teatro es muy seguro.
Claro.
Vamos a poder disfrutar de esta Noche de Difuntos, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en el Teatro Fernán Gómez, donde tú haces un personaje fascinante, que es la muerte. Tú eres la muerte.
Sí. Pero vamos a ver, Noche de Difuntos suena así a... ¡Buh!
Sí.
¿No? Bueno, pues no. Es una, yo creo que es una comedia, o sea, que está tiene de todo.
Tiene drama y tiene lo que se llamaba antiguamente tragicomedia.
Bueno, tragicomedia, exactamente. Bien. Es tragicómico, porque la muerte esa no es la muerte esa que se presenta, o sea, tú dices, la representación de la muerte, una cosa oscura, cadavérica.
Con la guadaña.
Con la guadaña, bueno, pues esta no. Esta ni lleva guadaña, ni va vestida de negro, va de blanco, y es una muerte amable. Y como ella misma explica, ella no es la culpable, ella no es quien corta la vida a la gente. La gente muere por otras cosas y ella lo que hace es darles paso a otro lugar, a otro espacio, los abraza y se los lleva a otro sitio. Y entonces es muy bonito personaje, es un y como que te reivindica un poco con eso del miedo a la muerte. Yeah. ¿Sabes?
Sí, que es inevitable por otro lado, porque no, como no sabemos lo que es, pero bueno, ahí está.
Claro,
y tú haces ese papel y tú vas recibiendo, digamos, a diferentes personajes de la literatura, lo cual además os da una excusa fantástica para rememorar, para que todos recordamos pues pasajes de grandes obras, desde poemas de Rosalía de Castro, fragmentos del Tenorio.
Y te da mucha información, como que el Duque de Rivas fue el primero que hizo el primer drama romántico, Don Álvaro, La fuerza del sino, que se ven también escenas de Don Álvaro, tal, se ve a Zorrilla criticando a su Don Juan, es muy curioso eso, pero es muy bonito y es divertido y hay escenas muy que están muy bien, o sea, que está todo hecho con un tono de serio, pero muy distendido, no es el peñazo de cerrar ahora, porque sí, se dice verso, se dice, pero se habla en verso y en prosa, o sea que es muy interesante, muy interesante. Yo me parece que es un regalo que me han hecho el de hacer este personaje.
Bueno, a lo mejor si les preguntamos a los autores de Laura y dicen, no, el regalo es tener a Beatriz Cabajal protagonizando esto, cuidado.
Bueno. La muerte es la protagonista, pero realmente los que llevan el peso de la función gordo son todos los demás actores. Javier Lago, Federico Aguado, uno de los autores, Daniel...
Miguel Áñez, sí.
Miguel Áñez. Elisa Marina es la directora, también hace todos los personajes de mujer que salen, los hace Elisa también.
Fíjate.
Doña Leonor, Doña Elvira, hace Rosalía, todo, ¿sabes? Entonces ellos son los que llevan y luego tenemos un pianista estupendo en directo también, es muy bonita función.
Oye, me han dicho que en este montaje ha colaborado el CSIC, ¿exactamente en qué?
Ah, no, yo no tengo ni idea.
Ah, pues mira. Pues en cuanto me entere te lo cuento.
Pues cuéntamelo, por favor.
Para que lo sepas tú también, el CSIC, sí, exactamente. No sé exactamente en qué, a lo mejor.
Eso lo que sé que es que produce también el TAI, que es un centro de teatro.
Sí.
Produce Artefactor y produce también del mismo Teatro Fernán Gómez, la comunidad, ¿no? Bueno, el ayuntamiento. Pero lo del CSIC, no.
Bueno, dicho, tú no te preocupes.
En cuanto llegue esta tarde, lo pregunto.
Tú pregúntalo y sí, la primera que se entere que le avise a la otra. Para que nos hemos quedado con la duda, las dos aquí, sin saber muy bien. Oye, Beatriz, aparte del momento que estamos viviendo, el de la pandemia y, bueno, pues la situación complicada que viven los teatros, que la viven también otros muchos sectores, pero ¿en qué momento estás tú profesionalmente y vitalmente? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, yo soy muy optimista y además, quiero decir, soy de las personas que con cada proyecto se entusiasma. Entonces, eso me da mucha vida, ¿sabes? Y profesionalmente, pues mira, he hecho la segunda parte de... Se hizo La Caza Monteperdido en televisión y ahora se ha hecho La Caza Tramuntana, que también estaba en mi personaje. Estoy casi que voy a hacer una película también y del teatro, o sea que no me quejo. Eso de Virgencita que me quede como estoy, pues eso, no me quejo. Aparte, bueno, mira, yo creo que lo que trabaje pues estupendo, y si no trabajo pues estupendo también.
O sea
que, pero sí, a mí me gusta subirme al escenario.
Hombre,
mucho. Pues, ponerte delante de una cámara.
Ajá. Oye, ¿y cuando no trabajas, qué haces? ¿Tienes algún hobby o no sé? ¿O pues, eres de las de sofá
muy,
y tele?
Bueno, ahora mismo no se puede andar para acá para allá. Pero pues veo las cosas que le puedan interesar, me veo a lo mejor alguna serie, leo. Me empecé a leer el libro de Woody Allen y, sí. Y ahí lo tengo. Me vino lo del teatro, me tuve que poner a estudiar como una loca y lo he tenido que dejar.
Yeah,
pero vamos, que hago ese tipo de cosas. Yo creo que lo normal, o sea, tampoco te puedes ir por ahí, pues hago vida casera. Y ya está.
Oye, la hora solamente del 28 de octubre al 1 de noviembre.
Son, ¿Han visto?
Sí, me da un poquito de rabia, ¿eh? Que estas obras que giran en torno al Día de Difuntos, le pasa un poco al don Juan Tenorio. Se representan esos días, pero ¿verdad? Que es el resto del año. Me pasa lo mismo con el Roscón de Reyes, fíjate, que digo, en agosto, ¿por qué no me puedo comer yo un Roscón
no me
de
puedo
Reyes?
Yo comprar,
claro.
Exactamente.
Pues esto es lo mismo,
claro.
¿No?
Sí. No, pero nosotros, yo creo que vamos a hacer algunos bolos con esta obra, porque hemos entrado en la Comunidad de Madrid y, bueno, pues yo creo que nos saldrán bolitos para hacerlo, porque merece la pena moverlo, porque es muy bonito y el reparto, la gente está estupenda, Elisa Marina se está dirigiéndola divinamente. Y el texto es muy interesante, de verdad, muy muy bonito, enteras de muchas cosas.
Hombre, de momento yo te digo que el planteamiento me parece muy atractivo, a mí me apetece, fíjate lo que te digo.
Eso de que esta señora muerte sea una muerte muy ordenada y que tiene a los a los escritores del romántico en un lado, a los otros en otro, así que es muy muy curioso, y cómo le van llegando las remesas a través de Caronte, el avaricioso que les quita, sabes que se les ponían, entonces esto es una cosa que viene de Grecia y Roma y tal, se les ponía monedas en los ojos a los...
Que era el pago al barquero, claro.
Era el pago al barquero, a Caronte, y Caronte es el que se está forrando con tanto... Hay un momento que les dice, la guerra de la independencia, las guerras carlistas, onda, que con España nutriste bien tu bolsillo.
Claro.
Dice la muerte a Caronte, ¿no? Claro.
Bueno, pues una comedia...
Cosas detalles muy bonitos, muy, muy curiosos de saber.
Por lo dicho, muy apetecible. Tragicomedia, ¿eh? Cuidado que vamos a estar muy intensos en algunos momentos, pero en otros no vamos a reír.
Y que de repente da mucho gusto también meterse en lo lírico, es muy bonito.
Claro.
La escena que tiene la muerte con Rosalía de Castro, que acariciaba la muerte a través del mar siempre en su vida, es preciosa, es una escena bellísima. Y la muerte baila con los personajes cuando los ya los manda a disiparse, porque claro, se disipan, se tienen que disipar. Entonces bailo con todos los que voy recibiendo.
Bueno, pues el argumento nos gusta, Beatriz, nos gustas tú mucho, así que
bueno.
hay que estar en el Teatro Fernán Gómez, es la sala Girau.
La sala Girau, y es una sala enorme, muy bonita, muy cómoda. Es muy seguro porque allí en el teatro lo llevan todo a rajatabla, toda la limpieza, la higiene, todo. Y van a pasar un rato, yo creo que estupendo.
Perfecto, pues que nadie se me despiste, que son muy poquitos días, del 28 de octubre al 1 de noviembre.
Estamos ya a puntito.
Ahí estamos, a punto de subir al escenario. Pues ahí nos vemos, tú arriba y yo abajo, Beatriz. Un beso enorme.
Venga, un besazo muy grande, gracias.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste. Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Mm.
materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pues movilidad restringida a partir de las 12 de la noche, pero antes sí podemos movernos por toda la Comunidad de Madrid. Así que nos montamos no sé en qué, sí, en algo, sí, porque claro...
Estoy haciendo aquí el cartelito de se traspasa.
No, ver, que no, hombre, que tiene mucho esta éxito agencia, esto.
Esta agencia de viajes se me va a la ruina.
Que no, hombre, Eli, que no, que no, que verás cómo no, verás cómo no. Como nos llevas de viaje a través de la radio, esto no se une.
Menos mal.
Tú tranquilo.
Mira, tengo aquí una oferta.
Venga.
Relojes, robo y tele.
¿Esto qué es? Pero vamos, claro, si haces estos paquetes de viajes tan raros...
Ya.
Luego, ¿cómo pretendes que la gente te los compre?
Pero ¿y cómo voy a hacer? ¿Vuelta al metro a Madrid? No, no puede ser, no puede ser. Tiene que ser algo original. Relojes, robos y tele.
Bueno, pues hoy nos llevas de viaje con este paquete tan original.
Paquete turístico.
¿Que nos lleva hacia dónde?
Empezamos en la Puerta del Sol, si
venga,
te parece.
Venga, sí,
bien,
hombre, si hablamos de relojes, claro.
Ese reloj que lleva ahí desde 1866. Funcionando. Se estropeó una noche vieja, si no recuerdo mal, del año 90, que estuvo a punto de fastidiar a más de uno.
Madre mía.
Lo arreglaron in extremis y funcionó. Desde el 66 me parece que lleva dándonos las uvas. Oye, ¿te acuerdas a finales del 2019 con qué pie entramos en este 2020?
Pues no me acuerdo.
Menos mal que tenemos unos servicios de documentación buenísimos. Roberto Leal y Anne Igartiburu entraron con qué pie. Dale ahí al play, a ver.
Pie derecho, pie derecho. Delante.
Pie
si
derecho.
Lleváis algo rojo por dentro, que yo a ti no te voy a preguntar, compañero.
Bueno, pregúntame,
pues el rojo no funciona
sé
tampoco,
que vas a decir que no. Porque fuera te lo pregunto.
Llevo roja la pierna del frío que tengo.
¿Qué va a carillón?
Pues nada, este año entraremos en el 21 con el izquierdo, por si acaso. Que, yo, no se vuelva a repetir
yo
esto.
Yo voy a poner los dos.
Ya.
Yo voy a entrar con los dos.
Saltando.
Saltando como un canguro, si hace falta. Yo de verdad te lo digo. A ver. En cuanto a esto del carillón, que lo tengáis claro, los cuartos y todo eso, ¿ha servido para algo en 2020?
No.
Pues no.
Ni las uvas, pues nada, un desastre.
Nada, un desastre absoluto. Bueno, pues nos vamos a hacer una rutita de relojes.
Venga, fantástico.
Un año más. ¿Esto qué estaba sonando? A ver.
Ay, se oye muy al fondo.
No, están todavía las campanadas. Si es que se están comiendo las uvas todavía.
Pero bueno, es que son 12, claro.
¿12?
Sí.
Habría que dejarlas en la mitad.
Yo creo que
con 6, ¿eh?
No da tiempo a masticar.
Tal como nos ha ido este año con 12, yo creo que con 6 basta. Por cierto, que quedan 69 días para que estemos comiéndonos las uvas.
Ajá.
Que los he contado también. Bueno, mira, mira la gente. No va a haber este año, ¿eh? Este año en la Puerta del Sol. Y uno, nos sirve también. Bueno, a ver, este reloj que lo fabricaron en Inglaterra,
sí,
tiene un hermanito gemelo, o muy parecido, en el reloj del Banco de España.
Ah, pues no me había fijado nunca.
No, hombre, ya lo sé. Este se fabricó un poquito más tarde, en 1890. La empresa era un poquito pirata, Glasgow se llamaba la empresa,
¿sí?
Y no funcionaba cuando llegó.
Pues estamos bien.
Imagínate.
Como están, cuando recibes algo ahí, por Amazon de China.
No, no, pues ya, esto venía de Inglaterra con la calidad que ellos ofrecían y no funcionaba. No funcionaba. Hubo ahí un rifirrafe de cartas para ver quién pagaba el estropicio. Al final pagamos nosotros. Bueno, en el Banco de España está ese bonito reloj que hay que fijarse porque está hecho en bronce de cañón.
Toma.
Ojo, ¿eh? Y que funciona perfectamente. Además, suena cada cuarto de hora. Cada cuarto de hora hace un ping.
Ya, lo que pasa es que, claro,
con el ruidazo que hay
mitad de claro, es un poco complicado.
Bueno, verdaderamente lo interesante del Banco de España, y por eso he puesto relojes robos, es que lo que interesa no es ver el reloj. Lo que interesa es lo que hay ahí en el Banco de España.
Ya, robarlo de dentro.
A ver, no, yo no incito al robo, pero hay un búnker en el Banco de España que tiene 9,05 millones de onzas de oro, aproximadamente en valor...
Pero lo sigue teniendo.
Sí, sí, lo sigue teniendo.
Oye, que en la época de Solvés vendimos la mitad del oro de España.
Está confirmado esto, ¿eh? Miami me lo confirmó. 10.000 millones de euros en oro hay ahí. Hay también 500.000 de monedas antiguas, que esto es valor incalculable. Y es imposible entrar, aunque hubo una serie... ¿Hago spoiler ahora? Spoiler.
Venga.
La Casa de Papel... Yeah. Que dicen que se podía robar. Pues no. Yeah. He pinchado el canal Historia. Dale ahí, dale.
La Cámara del Oro se encuentra en pleno centro del banco, concretamente junto al patio de operaciones. Eso sí, a 38 metros de profundidad. Para acceder a ella hay que superar unas increíbles medidas de seguridad. Y es que su arquitecto, José Yarnov, ideó en 1933 un sistema de protección que todavía hoy impresiona. Si saltasen las alarmas, todas sus puertas blindadas se cerrarían y los pasillos quedarían sellados. Además, se procedería a la inundación de todas las dependencias gracias al conducto de agua que usa la fuente de la Cibeles. Y es que aunque la diosa de la fortuna preside las vidrieras del Banco de España, es, en realidad, la Cibeles quien protege el mayor tesoro de los españoles.
¿Cómo te has quedado?
No sé si dar tantos datos.
¿Cómo te has quedado? Está en el centro, ¿eh? Está a 38 metros.
En este momento Brad Pitt, George Clooney, Talapanda, Ocean...
Eleven.
Sí, diciendo, bueno, a lo mejor un traje de buzo.
A los posibles ladrones ya os digo que en todos los años de historia no ha habido ni siquiera un incidente. No voy a decir ni intento, no, ni incidente siquiera. No voy a decir que es imposible, porque imposible
no hay nada,
no
en
hay
este
nada
mundo.
Pero es muy difícil. Y en cuanto a eso que hemos oído, completo, hay un foso que solo puede pasar una
cocodrilos.
Persona. No hay cocodrilos, pero que también lo inundan.
También.
Tiene una mala leche. Todo para que la gente no se lleve ahí. Bueno, y otra cosa
de
la otra cosa de la serie de televisión, chicos, que está también mal hecha la serie, que una cosita, la porción esta, el lingotito de oro, pesa un montón, que no lo puedes coger con una mano, vamos, como se ve en la serie.
Bueno, si con uno yo me conformo.
Ya lo sé,
lo que te digo.
Lo sé. Bueno, que nos vamos del Banco de España, hemos visto ya el reloj, hemos intentado robar.
Y no ha salido.
Y nos vamos muy cerquita, enfrente justo, donde estaba la sede del Banco Central.
Sí.
Hay otro reloj. Y es un reloj que antes tenía música. Una música como esta, verás. Las 12.
No me digas que teníamos ahí a la orquesta a ritmo de cha-cha-cha el reloj.
Hombre, cha-cha-cha no, pero...
Esto va a ritmo de cha-cha-cha, compañero.
Pero es el ¿dónde vas con mantón de Manila? Y sonaba... A ver, que
muy
todo
madrileño,
tiene su...
claro.
Hombre, lo quitaron porque molestaba un poquito. Es que sonaba así un poco...
Ya.
Es que sonaba peor que esto, ¿eh? Yo te he puesto ahí una orquesta para que suene un poco
mejor.
Y
el Banco de España decía que turra nos están dando los vecinos. Y lo quitaron.
lo quitaron, sí.
Ya.
Bueno, en realidad allí estuvo el Banco Español del Río de la Plata.
Fíjate.
Y había indianos que venían y tenían cajitas fuertes donde guardaban el dinerito.
Fíjate.
Otro golpe,
bonito.
Señores.
¿Pero de eso queda algo?
No.
Vaya, pues entonces
porque
mal,
es que
vamos.
Está el Instituto Cervantes, que se pusieron allí, y la Cámara Acorazada ahora tienen unos legados de los Cervantes, de los premios Cervantes, que han puesto allí unas cajas.
Ya.
Se habrán puesto, pues yo qué sé, un bolígrafo, una pluma.
Poco cash.
Nada.
Vale.
Pero, ¿sabes? Hay una cosita que le contaron a los compañeros de mi cámara y yo, de aquí de Telemadrid, que cuando llegaron los del Instituto Cervantes había cajas de los indianos que todavía no se las habían llevado.
¿Y quién se las llevó?
Ah, pues escucha.
Aquí tenemos las cajas de alquiler del banco.
Ah, mira, lo pone ahí.
Sí,
lo pone.
Lo tenemos, cajas de alquiler.
Vale.
Y antes era el lugar donde... donde la gente guardaba sus diamantes, sus propiedades, sus secretos más oscuros.
Oh.
Cuando el Cervantes vino aquí, sí que habían quedado alguna caja en la que no se pudo encontrar al cliente que la tenía arrendada y entonces hubo que hacer una apertura y llamar a un notario. En alguna de estas incluso, que se ve que se ha reventado y se hizo esa apertura para poder vaciarla y dejarla...
¿Y dónde está?
Dejarla vacía, ¿no?
¿Eh?
No sé qué harían con las cosas que encontraron.
No sé.
Eso ya no me lo han contado.
Ya, pues bien. El notario levantando acta.
Pues hemos reventado una cajita aquí, hemos reventado otra cajita aquí. O sea, había gente que tenía allí. Claro, no,
pues gente no. Que habría muerto sin descendencia, nadie sabía que lo tenía, no aparecía pues en el testamento.
Qué pena, si tienes una caja y quieres estar
no haberlo
aquí,
sabido.
Él y yo nos hacemos cargo de cualquier caja que tengáis por ahí, no hay problema.
Sin ningún problema.
Bueno, vamos a acabar, venga, hemos dicho relojes, robos y tele, hemos tenido de todo esto,
sí.
Relojes, robos y tele.
Y tele no hemos tenido.
Sí, todos estos cortes eran de la tele.
Ah, bueno, claro.
A ver, piénsalo un poco.
Qué verdad.
Como trabajo yo. Vamos a Leganés, que no nos quedamos solo en el centro de Madrid. En Leganés está la Casa del Reloj. Y la Casa del Reloj a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde suena así. Sonido real, ¿eh? Ahora sale una bailaora.
¿Bailaora?
Una bailaora, sí, de metal. Sale un caballo.
Sí.
Un futbolista. Una abuelita. Sí.
Lo del futbolista no lo entiendo.
Pues será por el Leganés, ¿no? Que tiene un equipo, era en primera
ya, claro,
el año
sí,
pasado.
Bueno,
pues eso.
Lo sé.
En la Casa del Reloj, pues se ven estas figuritas como, pues eso, en Cortilandia.
Sí,
van apareciendo, del carillón. Y es muy bonito y es muy agradable. Dura bastante, 5 minutos como mínimo.
Todo el rato.
Para dar la hora.
Sí.
Esto a las 2 y a las 6 de la tarde. Creo que los vecinos están encantados. Les encanta cómo suena esto.
Ya. Pues mira, suena un poco como... ¿esto es una iglesia?
No, es una sede del ayuntamiento. Estaba el ayuntamiento antes allí, ahora son oficinas
bueno, pues,
municipales.
Entonces el ujier organillero, que era el párroco organillero. Porque suena organillo esto, sí, más que reloj, ¿no?
Suena un poquito... Bueno, pues hemos hecho nuestra ruta.
Ruta de relojes.
Si alguien se apunta a dar un golpe por ahí.
Bueno, a ver los relojes de Madrid, que es verdad, fíjate, relojes curiosos. El de la Puerta del Sol, su hermano el del Banco de España,
sí.
El del Instituto
Hay 50
Cervantes.
Más, hay 50 más. Y otra semana traeré relojes de arena, que hay algunos muy interesantes.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues eso me interesa.
Y os recuerdo que este fin de semana, del sábado al domingo, hay que retrasar una hora el reloj. Ya aprovecho.
Exactamente, a las 3 de la mañana, atención, serán otra vez las 2. Es regreso al pasado.
El de Leganés, que retrases una hora también, ¿eh?
Todo el futbolista va atrás. Madre mía. Yo creo que cada día aparca peor este hombre. De la nave. O sea, esto
ha sonado
tremendo.
A ser
tremendo.
600.
Bueno, Rubén Ruiz, habitante del planeta R. Muy buenos días.
Que termino de hacer el parte amistoso, que es que le da un golpecito aquí al de atrás. Que estoy aquí porque no tengo un pico y una pala para irme al Banco de España, ¿eh? Si no, ahí estaba. A mí me parece un plan genial. Yo, por mucho que pesen los lingotes, yo te aseguro que con uno puedo.
Tú puedes con uno. Sí, pero esto en el planeta R tiene algún valor.
No.
O allí a lo mejor tenéis otro tipo de moneda, no
por
sé,
si acaso,
otro tipo de material.
Tenemos otros materiales, pero por si acaso encontráis oro, dádmelo. Por si acaso, ¿vale?
por si acaso.
Por lo que pueda pasar.
Vale,
bueno,
vale.
Voy a empezar. Estamos en directo ya, ¿no?
Sí, estamos.
Vale,
sí.
Es que hay que tener cuidado con estas cosas porque esta semana he estado viendo en la tele a una de las presuntas amantes de Kiko Rivera, que ya sé que por eso no os viene nada porque me he estado informando y todas han sido amantes de Kiko Rivera, menos dos. Bueno, pues estuvo en Sálvame y cuando se iban a publicidad se quedó abierto su micro y se coló lo que decía.
¿Cuándo me va a contestar? A la vuelta.
¿Puedo fumar ya, por favor?
Ahí la tenéis.
No podía más. Ya la mujer,
estaba,
un exceso de oxígeno en sangre,
estaba,
ya no podía más.
Se fumaba
moría.
Encima. Sí. Tenía tanta ansia por fumar que le dio la primera calada y aspiró el plató. O sea, es como una rumba, pero con nicotina. Así funciona esta chica. Bueno, ¿sabéis que yo tengo debilidad por la gente que no sabe hablar? Y
sí.
Especialmente por la gente que se complica la vida, ¿vale? Lo digo por esta concursante de Atrápame si puedes, que intentaba adivinar la mujer cómo se llama el que manda una carta, el que sale en el remite, ¿vale?
Sí.
Ese.
Se destina una carta, se le llama destinatario. ¿Cómo se llama quien la remite?
Remitentario.
¡Uy!
Casi.
Hombre, por probar. A ver, mujer, si no te apetece, no vayas. O sea, porque no pegas tú en el concurso. Es como que a Isabel Preisler se le caiga un trozo de chóped y lo coja y se lo coma. O sea, es una cosa que dices, no. Pues tú concursando en este programa, pues lo mismo. Tú juegas el rosco de pasapalabra y acabas debiendo pasta. no puede ser. No vayas, quédate en casa haciendo ganchillo o lo que sea. Bueno, en fin, que esta mujer no tenía facilidad con las palabras, pero ahora vamos con los números. Contad conmigo porque os voy a presentar a un hombre que defiende tres valores. ¿Mm? Tres valores importantísimos, ¿vale? Los tres. Tres.
Tres.
A defender tres valores fundamentales de este país. La libertad, la democracia, a nuestro rey, la Constitución.
¡Esos son cuatro! Bueno, y las matemáticas también eran cinco en total. Bueno, se ha desviado un 25% del presupuesto inicial, de lo que dijo inicialmente. Parece un concejal de urbanismo en los buenos tiempos. Ahora ya ni esos trincan, yo creo. Bueno, defiende tantos valores que al final se lía, es normal.
Sí.
Como este otro que os traigo, este otro señor, concursante de Ahora Caigo, tenía que adivinar un siglo.
Ah.
Que, bueno, que muchos no hay, así después de Cristo muchos no hay. Bueno, pues se lió el hombre.
¿En qué siglo se convirtió Marie Curie en la primera profesora de la Sorbona?
En el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... ¡No lo sé, no lo sé! ¡Por favor!
¿Cómo que 17, 18, 19? No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Te faltan dos? O sea, entiendo que igual del 21 no te suena Marie Curie, o sea, pero del 20...
Que es que no sabe qué siglo vive, a lo mejor cree que vive en el 19.
Claro, a ver, que yo entiendo, yo me he estado documentando en internet y sé que la moda de las sombreras y el pelo a tazón fue terrorífico, pero el siglo XX existió, sí. Por mucho que os duela, ¿vale? El siglo XX estuvo allí. Bueno, me flipan también los juegos de TikTok, esta red social que tenéis aquí.
De bailar,
de Instagram,
¿no? Cantar.
Hay uno que te sale una letra, no sé si lo habéis visto, tú pulsas la pantalla, te sale una letra al azar y tú tienes que decir con esa letra un país, un famoso, una marca un animal.
Qué bonito.
Bien, pues a estas dos muchachas les tocó la A. Y del país no pasaron.
Ah, país. A Marruecos. A
Marruecos.
Letra. La A. País fuera. Asturias. Eso creo que es un continente.
Asturias, por favor.
Es que, claro,
no puede
a Marruecos. No, tía. Asturias. Y dice, no, Asturias es un continente. No hay por dónde, o sea, no hay por dónde pillarlo. Gente que vivió el Nobel de Marie Curie y ya está. En fin. Bueno, otra del juego este que me encanta. Esta chica empieza muy bien, lo veréis que lo tiene todo controlado, pero es que es un juego complicado, ¿vale? Recordemos, era un país, un famoso, una marca, un animal. Bueno, también le tocó la A.
Alemania, famoso, Alejandro Sanz, fruta, albaricoques.
Bien.
Marca, H&M.
¡No! ¡No!
No puede ser.
Que yo creo que en su cabeza dijo Adidas. Ah, no, que Adidas es con H. Vale. No voy a decir. Claro, en fin, a ver, está cerca de la versión murciana de esta tienda que sería H&M, pero H&M no es con A, lo siento. Bueno, un iluminado, este candidato a la presidencia de Bolivia, explicó así en un debate el papel que tiene la mujer en la sociedad aquí en la Tierra.
El rol de la mujer siempre ha sido muy importante en la humanidad. Si las mujeres no lo protegen a los varones se desvían.
¿El papel de la mujer es cuidar al varón entonces?
Claro, tiene que ser ayuda idónea para los varones.
¿Ese es el papel de la mujer?
Claro, eso dice la Biblia.
Pues ya está.
Mira,
oye,
si le hubieran preguntado al concursante de Ahora Caigo de antes en qué siglo vive este señor, en el 1 hubiera acertado.
Pues
o sea, está más o menos ahí. Bueno, pero las mujeres, yo sabéis que soy un hombre informado, tienen muchas funciones en la sociedad, no solo cuidar al varón, ¿vale? Por ejemplo, esta tenía como misión en la vida colarse en un directo de su hija mientras su hija entraba en directo en Europa FM.
Diana, ¿tienes alguna otra pregunta?
¿Habías pensado si las canciones van a seguir como un hilo conductor? Mi madre. Mamá, cierra la puerta, porfa. Mamá, que cierre la puerta.
Que no.
Es muy bonito que ya diga mamá y ladre un perro. O sea,
sí.
Es como que esa familia, ¿qué pasa? Bueno, en fin, que hay madres que se empeñan en quitarle protagonismo a sus hijos. Era la hija la que tenía que estar en la radio y la madre pues se empeñó en abrir la puerta y salió. Le pasa también a Isabel Pantoja. Cada vez que va Kiko Rivera, Sálvame, llama a ella para quitarle
protagonismo.
Claro, Isabel, sal tú en la tele por méritos propios, liga igual que tu hijo y verás cómo te sacan en la tele. En fin, bueno, en cualquier caso es el directo, eso no tiene solución. Y tampoco la tiene, ojo a esto, que me ha encantado también, cuando en directo lees el nombre de un espectador que te escribe al programa y resulta que te han vacilado, pero bien, y tú no te has dado cuenta, ¿vale? Le pasó a este comentarista de Fútbol Sala.
Llegando a todos los rincones del mundo nos escribe ¡qué rica verga desde Perú, desde Lima!
No.
Un saludo a Kerry. Madre mía, cuando se diera cuenta de lo que acaba de decir ya no tenía solución. En fin, no es el único. Algo os pasa aquí en este planeta con los nombres, porque no es el único al que le ha pasado y yo he querido traerlos, claro, porque todo lo que sea hacer daño a mí me gusta. Bueno, por ejemplo, a Maldini, que es también comentarista deportivo, le pasó esto en su canal de YouTube. ¿Eh? Es sutil, pero ahí está.
Por ejemplo, Paco Mermela me dice: Maldini, soy el hijo de un amigo tuyo de cuando eres pequeño, justo, pero por favor, justo Martín. Paco Mermela.
No, si fuera hijo de justo Martín, se llamaría Paco Martín, no Paco Mermela.
Ya, exacto.
Maldini. ¿Vale? O sea, a ver si... bueno, una más de vaciles, que me voy a meter en un lío. Una más de vaciles, esto pasó en un acto de la Universidad de Salamanca, ¿vale? Bueno, las otras dos cosas en la tele, esto es en un acto de la Universidad de Salamanca. Ojo que van dos vaciles en uno.
No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, ¿qué pasa si muestro síntomas? Dice Rosa Melano. Y Elber Calarga. Y Elber Calarga, dice, aprobé la PAU en cursos anteriores.
Por favor.
No puede ser, esta señora.
Sí, sí, un beso a Rosa y a Elber, sí, que nos escuchan. Se escuchan siempre. Bueno, hay otras veces que no te boicotean los espectadores, sino tus propias vacas, ¿vale? Para eso tienes,
¿vacas?
Para eso tienes que ser pastor, lógicamente, si no, no te pasa, ¿vale? Pero resulta que los reporteros de Telemadrid van a hacer estas cosas, por ejemplo, hablar con pastores, y este en concreto se empeñó en que el pastor le enseñara a llamar a las vacas.
Sí.
Pero la cosa no salió bien.
Quiero que me enseñes a llamar a las vacas.
Pues se llaman muy bien. ¡Rey! ¡Chirrey! 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 ¡Chirrey!
Oye, que no vienen, ¿eh, Dionisio?
No. La madre de la espalda.
Ahí está, pues ha declarado sus sentimientos hacia las vacas, en fin. Si es que yo escucho esas voces y tampoco voy. Os lo digo. ¿Qué es eso? Yo
me
no voy.
Encanta.
Más reporteros en apuros. Esta por culpa de la pandemia y de las mascarillas que tenemos que llevar siempre.
Que no se sabe qué va a pasar, si va a seguir nevando, si no va a seguir nevando, si se va a poder abrir el puente de la Constitución, que es espera, que me trago la mascarilla y no puedo ni hablar.
Ahí está, muy, muy buena excusa si te para, ¿sí?, si te para la policía, ¿verdad? La mascarilla me la acabo de comer, no se lo va a creer usted.
Me la he tragado.
En fin, bueno, ya estamos terminando, pero como sabéis que siempre me gusta enseñaros cosas, hoy sí. Os dejo cómo se pronuncia el director de Psicosis, perdón, Alfred Hitchcock.
Sí.
¿Hitchcock? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Pues no.
Ha trabajado con directores de la talla de Howard Hughes, Fred Zinnemann, William Wyler o Alfred Hitchcock.
Hitchcock. Lo bueno es que Howard Hughes lo dice así como muy flipada,
sí,
pero
sí.
Luego se viene abajo. Bueno, Hitchcock. Anecdotaza. Emilio Buale, que es actor negro, quedaos con este dato, que es relevante, ¿vale? Le contó a David Broncano una anécdota de cuando él trabajaba de bombero, ¿vale? Es negro, recuerdo, de raza negra, ¿vale?
Sí.
Y cuando pasó la anécdota que cuenta, también era negro, ¿vale?
Nos llamaron para una intervención en y una señora mayor diciendo que se iba a suicidar. La encontramos en la cocina, en el patio interior, enganchada de las cuerdas de tender. Y según estoy saliendo del portal, vamos a bajar de un taxi a una señora de mediana edad. Oiga, ¿hay fuego? No, no, señora, tranquilícese. ¿Seguro que no hay fuego? Digo, no, señora. ¿Y entonces por qué tiene usted la cara así?
¡Madre mía! Atención, que es para darle el Nobel. O sea, yo no sé a Marie Curie, pero a esta señora, madre mía.
O unas gafas, también. Claro. A lo mejor convenía comprar unas gafas.
Él explicaba después, pues a ver, señora, para explicarle por qué soy yo así, me tendría que remontar a muchos años atrás, antropológicamente, pues...
Siglos y siglos.
Bueno, en fin. Claro, señora, me ha pillado, hay fuego ya, no le voy a explicar más. Bueno, y me voy ahora sí con un chiste malo.
A ver.
Sabéis que hay muchos.
Sí.
Y merecen pasar vergüenza, o sea, merecen que yo los traiga aquí.
A ver, esta es una mujer que va y dice, hola, me llamo celíaca, y dice, encantado, yo Antoniaco.
Por favor, tremendo.
Y yo ya estaría por hoy. Me voy, que he quedado con dos amigos, con Maite Tazas y Al Excremento, y llego tarde ya.
En el planeta R.
Con
ahí has quedado.
Vale, sí, claro, claro.
Pues ahí te dejamos, que vuelvas a tu planeta, Rubén. La semana que viene vuelves, ¿eh?
Sí, vale.
Toda la semana tú atento a lo que pasa en el nuestro, que a nosotros se nos escapa.
Está hecho.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible.
un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura.
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y la semana no acabaría de la misma manera que acaba siempre si Belén Almonacid no nos recordase algunas de las cosas que hemos aprendido estos últimos 5 días, Belén, cuéntanos.
Pues la verdad que sí, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido, por ejemplo, a convivir con esta montaña rusa de emociones que nos llega constantemente. Yo creo que todos lo tendremos claro cada vez que escuchamos las nuevas zonas confinadas, los nuevos sectores, los nuevos municipios. Da la sensación de que se vive como si nos estuviera tocando el gordo o no en la primitiva, para saber si uno está confinado o uno no está confinado. La montaña rusa de las emociones siempre está ahí, y de montañas rusas, por ejemplo, hablamos en el programa, en este caso, de las reales, al principio de semana, el lunes 19 de octubre, que resulta que era el Día Mundial de los Parques de Atracciones. Pero al margen del origen de los primeros carruseles propulsados a vapor, de todas esas cosas, yo me quedé con el dato de las primeras montañas rusas. Nos lo contaba Selly, del siglo XVII. Pongámonos en situación, nos vamos a imaginar todos subidos a una de ellas, eso sí, a una montaña rusa de las actuales, claro está, que vaya sonando, estamos subiendo, estamos subiendo. Uno empieza a tener ahí en el estomaguillo un algo, porque no... Y llega el momento en el que te lanzas, que te lanzas, que te lanzas, que tú te crees que te vas a morir porque no va a ser posible que llegues bien al suelo. Y eso que estás sujeto a un carril. Pero imaginaos en pleno siglo XVII los gritos y las caras que uno se pondría cuando supiera que te tiraban, sin más, en un trineo o en un carro de los de caballos. Pero así, por la fuerza de la gravedad, que nada te sostenía y te sujetaba a esa ladera de montaña. En fin, que yo no quiero saber cómo se llegaba abajo. Una servidora, si te digo, que después de lo que hemos escuchado, no se sube ahí ni muerta.
Ya somos dos.
¿Para habernos matado?
Efectivamente. Menos mal que en este Buenos Días Madrid siempre tenemos un santo al que encomendarnos, que si no, no sé yo qué sería de nuestra vida. Aunque claro, también te digo una cosa, que no sé yo, porque me voy al miércoles 21 de octubre y ya sé que me he saltado el martes, pero luego vuelvo, porque el miércoles 21 de octubre fue Santa Úrsula, santa a la que yo desconocía, que le podemos pedir un novio, porque yo siempre he sido más de San Antonio, de los alfileres y esas cosas. En fin, para los interesados en buscar, en encontrar novio, novia, que sepáis que hay que rezar una oración, lápiz y papel, porque lo tenemos que apuntar y solo lo vamos a repetir una vez.
Gloriosa Santa Úrsula, bendita mártir de Jesucristo, ta, 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 sigue así, y luego tú le haces la petición pertinente que fulanito o fulanita pues se enamore de mí y luego sigue. Bueno.
A ver. Estupenda, Clara Esteban, con ese resumen de la oración de Santa Úrsula.
Sí, pero ¿no os da la sensación de que como mucho vamos a coger novio o novia de saldillo?
Pues seguramente. En el ta-ta-ta cabe todo.
O sea, lo que sobre, lo que nadie quiera, porque los que queramos lo diremos de una manera más correcta. En fin, que el amor siempre está protagonista, siempre es protagonista en este Buenos Días, Madrid. Qué bonito es el amor. Hemos estado muy amorosos en esta semana, que si el día de Pablo Neruda, que también fue el miércoles 21, con sus poemas de amor o con la canción de esperada, o, y ahora me voy yo otra vez para atrás, al martes 20 de octubre con El Señor de los Anillos. Esa bonita historia de amor de Tolkien, el autor de esta trilogía, y de su mujer Edith. El martes 20 de octubre aprendimos que por segundo año consecutivo se estaba celebrando el Día del Señor de los Anillos, que no el de leer a Tolkien, que ese es otro día. El caso es que yo aprendí que en sus tumbas figuran no solo sus nombres reales.
Los nombres que figuran en la lápida son los de Beren para él y Lúthien para ella, extraídos de una leyenda incluida en el Silmarillion y que narra el amor entre dos seres de diferente naturaleza, la elfa Lúthien y el mortal Beren.
Y claro, a mí me sorprendió que después de la historia de amor saliera Gollum, así como si nos estuviera perdonando la vida. Claro, luego lo entendí, porque en este programa no se da puntada sin hilo. Del Valle, que es que Gollum estaba mosqueado.
Ah, ¿por qué?
Porque pronunciaste mal el élfico Sindarin.
No puede ser.
Sí, yo lo sé porque he ido a clases. Tenía poco tiempo, así que me he saltado el élfico Kenya.
¿Ah?
¿Vale? Dijiste Lúthien.
Sí,
vale,
no,
porque
nada,
es una TH,
fatal.
Vale, pero tendría que haber sido Lúthien. TH se considera además una sola letra, al igual que en otros muchos casos como todos estos.
Bueno, pues nada, el fin de semana.
Antes deberéis recordar que las parejas CH, DH, NG, PH, QU y TH se consideran una sola letra y por tanto no cuentan como dos consonantes, sino como una sola.
Esto en élfico.
Sí,
ya,
¿y
claro,
por qué es importante que solo cuenten como una letra? Pues porque hay que dividir en sílabas para saber cómo se acentúan las palabras. No existen las palabras agudas. Tenemos que saber cómo se acentúan esas palabras para decirlo de la manera correcta. Y después de que yo me he aprendido cómo se lee cada una de las letras, voy y me encuentro con un estudioso que me dice que no hay forma humana de practicar el élfico. Ni el Kenya, ni el élfico Sindarin. Conclusión, he estado haciendo cosas absolutamente para nada. Pero mira, queda tan bonito el élfico cuando te lo canta Aragorn, mi Viggo Mortensen. O a lo mejor no lo sé. Casualidades de la vida, resulta que cumple años Viggo Mortensen el mismo día que es el Día Mundial del Señor de los Anillos, el 20 de octubre, que estaba predestinado, aunque su hijo tuviera que interceder para que aceptara el papel. Y es que su hijo era un auténtico fan de la obra de Tolkien. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. ¿Y qué tienen en común Mark Anthony, Marilyn Monroe, Bruce Willis, entre otros muchos personajes famosos?
Ni idea.
Pues que son tartamudos.
Ah, vaya.
Cada uno lo superó a su manera. Mark Anthony, por ejemplo, cantando. A él cuando le preguntaban en su casa, cuando era pequeñajo, no respondía hablando, sino cantando, porque descubrió que así no tartamudeaba. En el mundo, el 5% de los niños padecen tartamudez. Es un trastorno que en la mayoría de los casos acaba por superarse. Y esto lo aprendí porque nos contaste que el jueves 22 de octubre estábamos celebrando el Día Internacional de la Tartamudez.
Eso es todo, amigos.
Y hasta aquí podríamos haber llegado de no ser porque, obviamente, tenía que aprender yo alguna que otra cosa el viernes, el último día de la semana, este viernes 23 de octubre, en el que he aprendido que Pinto es el centro geográfico de la península ibérica, que nos lo ha contado su señor alcalde. Centro geográfico de la península ibérica, ¡qué barbaridad!
Fíjate.
Sí, 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 y atención, que de aquí me voy a comerme una fabadita, un cocido o unas alcachofas, qué sé yo, si quiero ir por aquello de mantener la dieta, pero que sean en lata. porque hoy es el Día Mundial de la Comida en Lata y que los españoles, es que teníamos que ser nosotros, aquellos que descubriésemos todo esto. El español José Casado en 1810 sustituyó el vidrio de unos recipientes que se envasaban al vacío por la lata y además después tuvimos a otro español, a José Colín, que fue el primero que montó en Nantes una fábrica de sardinas fritas. Ahí te quedas.
Pues nada, nos vamos nosotros, dejamos de dar la lata en este programa, pero antes tenemos que resolver la encuesta, Carlos.
Estoy aquí actualizando. Hoy hemos preguntado, ¿estás a favor o en contra de restringir la movilidad nocturna? A favor el 84%, en contra el 16%.
Bueno, pues han ganado los que efectivamente van a tener que quedarse en casa, como todos los demás, porque entran en vigor nuevas restricciones que ahora enseguida recuerdan a todos los oyentes nuestros servicios informativos. Los demás, lo dicho, dejamos de dar la lata, nos marchamos Belén Almoraciz, Clara Esteban, Gloria Talavera, Sergio Martín Romo, Nieves Ortiz, Carlos Honorato. ¿Se me olvida alguien?
No.
Y yo misma. Nos recogemos y el lunes volvemos a las 10. Que paséis un estupendo fin de semana. Que se me olvida Ignacio Cerezo, que también se va.
Controlling my mind, I can't find the way.